Un grande de la Patagonia, un grande, yo diría no solo de la Patagonia, vamos a ir un poquito más allá también, de la poética nacional, es el señor Jorge Spíndola, licenciado en letras, pero también doctor en ciencias humanas. Tiene el gusto, nosotros tenemos el gusto de recibirlo aquí en Trabajo de Hormiga. Jorge, un enorme placer estar con vos aquí en esta mañana. ¿Cómo estás?
Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la querida gente de la comarca de Esquel, audiencia de nuestra querida Radio Nacional.
Bueno, hacía mucho que no venías. Creo que la última vez que estuviste fue hace como un par de años, ¿no? Antes de la
Sí,
pandemia.
fue antes de la pandemia.
Sí.
Y bueno, pasó todo lo que pasó. Estuvimos pegados a las sillas en las casas, pero bueno, ya vamos saliendo como hormiguitas.
Bueno, y vamos a empezar a hablar un poquito porque está acá Jorge, porque va a haber actividades que después vamos a ir comentando y demás, pero vamos a hablar primero de dos apariciones, ¿no? Una aparición que se llama Flores Encontradas, que
Sí.
estás presentando, y también una aparición que fue tu tesis doctoral, ASMAPU, Poéticas y Políticas
Del buen vivir.
del Buen Vivir,
Sí.
¿sí? Y bueno, que esa es reciente porque te llegó hace poquito ese libro, ¿no?
Sí. Sí, el libro de poesía, Flores Encontradas, Pejaque Rayén, es también de finales del año pasado, y el libro de las Mapu salió en Alemania ahora en enero, febrero, y recién llegó
¿Qué
a nuestras tierras.
planteas ahí en Poéticas y Políticas del Buen Vivir que, bueno, te valió esto, ¿no? La posibilidad de doctorarte en ciencias humanas.
Sí, fue bueno, yo venía trabajando hace años con la poesía, con saberes del mundo mapuche, y bueno, después tuve la posibilidad de ir a hacer un doctorado a Chile y trabajé con mucha gente sabia, con quinches, con gente grande y colegas en el sur de Chile. Y también de este lado, en toda la línea sur del Río Negro, todas estas partes. Y me dediqué a investigar esta categoría espiritual, política, ética. Del pueblo mapuche, de la cultura mapuche tradicional y que vuelve a emerger en el presente, que es el ASMAPU, que puede ser comprendido, traducido como el modo de ser, de hacer de la tierra, que es un principio axiológico, filosófico, espiritual, que rige de alguna manera, es un paradigma, como digo, espiritual, político, un código transversal. Que constituye una ética, una moral, un modo de ser y estar en el mundo muy, muy antiguo y que renace en el presente en las reivindicaciones del pueblo mapuche, el respeto, la reciprocidad, la madre tierra, entre otras cosas.
Claro, ahí cuando quiero tratar de trasladar esto que estás diciendo a cuestiones concretas cotidianas que tenemos a veces, ¿no? Incluso acá como periodistas, cuando un entrevistado que está en un proceso de recuperación territorial dice, para nosotros la tierra no es una propiedad.
Claro.
Esto es parte de la definición
De las Mapu.
de las MAPU, ¿no?
Claro, una definición ontológica, digamos, que rige las Mapu es no somos dueños de la tierra, somos hijos de la tierra, es una consigna que somos parte de la tierra. Son consignas que en el fondo traen estos principios éticos, espirituales de las Mapu, que tiene que ver con la reciprocidad, la restitución de equilibrios. Y bueno, y estos principios, si uno ve cuando, por ejemplo, las abuelas, los abuelos, los ancianos hablan de respeto, no hablan de respeto en el sentido, digamos, de que le da la ciudadanía occidental. Respeto es una dimensión mucho más grande. No hay respeto, no hay respeto por la tierra, no hay respeto por los ríos, ¿no?
Claro,
O por el bosque.
no es esa cuestión de yo no toco tu individualidad, vos no toques la
Claro.
mía, como se plantea en el mundo
Exacto, no es
capitalista.
no me mojes la oreja,
Claro,
sino no mojes la oreja del mundo en todo
claro,
caso.
claro. Y hay mucha diferencia, ¿no? Hay una distancia abismal entre una cosa y otra.
Sí, yo creo que ese ejemplo que das es acertado porque es eso, no es una dimensión de lo individual, sino de lo colectivo y de ser parte de una integralidad. Otros conceptos que van asociados a la MAPU es, por ejemplo, el itrofilmonien, que es la totalidad sin exclusión de todo lo viviente, o la trama que sostiene la vida o todo lo viviente. Entonces, romper la trama de la vida es también romper la trama de lo social, ¿no? Del che, de las personas y de las comunidades, de las lof. Y bueno, estos principios yo lo hice un trabajo que se podría decir de arqueología, ¿no? Lo fui rastreando, buscando, le fui buscando la huella a las mapu desde los documentos del siglo XVI y cómo fue dicho, tergiversado, negado, silenciado a lo largo de 500 años, digamos. Donde encontraba las mapu, lo fui reconstruyéndolo hasta que emerge en los últimos 20, 30 años con mucha fuerza en la poesía mapuche, en los discursos políticos, sociales, públicos, de las reivindicaciones mapuche a ambos lados de la cordillera.
Claro. Te quería preguntar, porque ¿cómo se entronca, y es un término que en los últimos años se empezó a utilizar mucho mediáticamente, pero sobre todo se utilizó, se mal utilizó o se generó, digamos, una desviación de ese término, que es el tema de la resistencia? ¿Cómo se entroncan las resistencias desde el punto de vista del un modo de ser y de estar también en relación a lo que fue la estructura de dominación que se vivió en el pueblo mapuche de un lado y del otro la cordillera?
Sí, donde hay poder hay resistencia, dice un filósofo, ¿no? Entonces, resistencia ha habido siempre. No vienen las últimas generaciones del pueblo mapuche a en todo caso, cambian los modos y las articulaciones en el presente, pero las resistencias culturales, políticas, territoriales han estado siempre. Basta tener una mirada seria hacia la historia y uno va a comprender que las resistencias fueron por la vía de la fuerza, por la vía de la política, por la vía de la palabra, por la vía de resistir la lengua, que pasó a silencio, una lengua clandestina, preservada en la intimidad de los hogares, en la ceremonia, en los camarucos. Eso también es resistencia. Entonces, es una transversalidad de los modos de resistencia, donde la resistencia, la lucha, la ofensiva, también es parte, pero no es la única forma de la resistencia. Es transversal y compleja, ¿no? Una Lamien, un Peña, una persona que está dando un taller, pienso en un retrafe, en un platero como Jorge Olivares, también está resistiendo con su arte la memoria cultural, el arte de un pueblo.
Sí, sí, y por ejemplo pienso en esto, ¿no? De las formas de curar, de sanar, ¿no? que se están empezando a revalorizar en los últimos tiempos por parte del pueblo mapuche, pero también del resto de la sociedad. También como esa resistencia van tejiendo puentes, lazos, ¿no? Hacia otros sectores de la sociedad, que ahí, bueno, no sé por dónde termina tu tesis doctoral, pero me atrevo a pensar de que hay un puente que se está construyendo más allá de lo que hoy vivimos, ¿no? O sea, lo que viene es mucho más, tal vez, esperanzador en ese sentido.
Y sí, hay palabras clave, conceptos clave en los que anclamos los puentes, ¿no? De donde trazamos los puentes, que por ejemplo es la interculturalidad. Uh-huh. Es construir un diálogo hacia la diversidad, hacia el respeto. Pero eso, bueno, es una construcción que digamos, la interculturalidad no es solamente una herramienta para el pueblo mapuche o para las comunidades mapuches, es para toda la sociedad. Se empobrece la sociedad cuando niega al otro, cuando no hay relaciones de copresencia, cuando hay negación de la alteridad, cuando hay un esquema monocultural, monolingüístico, que niega las otras lenguas, las otras formas de sanación, las otras formas de ser y estar en el mundo. Y en ese sentido, el libro, claro, se plantea como un diálogo. Y en el sentido también, en la creencia, en el sentido más profundo de que hay respuestas a los problemas que ha generado el capitalismo salvaje, que no las tiene el capitalismo. Como dice Boaventura de Sousa Santos, filósofo, dice los problemas del capitalismo, no, las respuestas no van a venir de allí. Los sustantivos críticos de los movimientos emancipatorios del siglo XX están en crisis, los sustantivos críticos tradicionales. Sobre todo a nivel los problemas ecológicos, los problemas de la tierra, los grandes problemas que estamos teniendo a nivel ambiente, diríamos, en la sociedad occidental, o el Itrofil Moñén en términos mapuche. Ahí hay respuestas, aportes de la filosofía, de los pueblos originarios, no solamente del pueblo mapuche, que enriquecerían las visiones muchísimo y aportarían a solucionar, a encontrar, digamos, puentes de reflexión mucho más serios.
Te traigo así bien terrenal.
Sí.
¿Cómo ves la política en nuestra provincia, en esto que estamos hablando? Porque me parece que es importante también pensarnos situados en ese sentido.
Sí, ¿no? Claro. Hay que hablar en el aire, no es como que uno anda desterritorializado y no está bueno. No, nosotros en la costa, como se dice acá, siempre vemos que siempre tenemos en el corazón todo el movimiento de Esquel por la defensa de la montaña, la defensa del agua, de los ríos. Es un emblema Esquel para nosotros, y creo que ese ejemplo que nació hace tantos años atrás acá ya se expandió por toda la provincia del Chubut. Y el giro hacia los nuevos usos de la tierra que demanda el extractivismo de esta etapa demencial del capitalismo nos pone en alerta a todos. O sea, que haya habido una movilización de 20.000 personas en Comodoro Rivadavia, que es
la capital
del extractivismo en la provincia, eso habla de una sociedad que en la que algo ha aprendido esta conciencia. O sea, nosotros tenemos en este momento en Comodoro Rivadavia la fragilidad del Senger, todo el acuífero del Senger, no solo son las petroleras, también los desvíos de agua, los malos usos. No siempre es el extractivismo salvaje el problema, a veces también son los malos manejos de la política doméstica.
Claro.
Jorge, te hago una consulta, sí, escuchándote hace instantes lo que decías y me surge en relación a lo que contabas vos de las comunidades y del libro, del trabajo que venías haciendo. Desde hace muchos años, desde hace un tiempo, ¿por qué estas comunidades ancestrales tienen esta falta de reconocimiento, esta falta de respeto? ¿Por qué no en líneas generales somos pocos? Y me incluyo que le damos reconocimiento que la comunidad requiere, sea mapuche, sea tehuelche, que es lo que está en la zona. Pero digo, ¿por qué hay esta falta de reconocimiento, este manoseo, vapuleo? ¿Por qué las comunidades hasta el día de hoy tienen que estar luchando por su reconocimiento?
Gracias. Es diverso, ¿no? Pero voy a citar solamente dos. Una que es factual, concreta, que es el tema de la propiedad de la tierra en manos de los terratenientes, que jamás van a ceder derechos, al contrario, van a avanzar sobre los derechos territoriales. Y la otra es más extensa, más de, a nivel paradigma histórico de nuestra sociedad, que es la matriz colonial de nuestras sociedades. Cuando nacen los estados nacionales en el siglo XIX, nacen con una matriz, reproduciendo la matriz colonial, o sea, las élites criollas que fundaron Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Uruguay incluso, Brasil, reproducen una matriz colonial, un estado, una nación, una lengua y un sujeto privilegiado para ser el sujeto de la nación, que es el sujeto criollo, blanco, eurocentrado, con los valores europeos, y esa matriz se extiende hasta el día de hoy. Las reformas constitucionales de Bolivia, de Ecuador y probablemente la de Chile en este momento están hablando de plurinacionalidad, por ejemplo. Ese no es un rasgo menor. Se está hablando de reconocer que dentro de una nación que nació monocultural, monolingüística, reconociendo una sola forma de ser argentino, por ejemplo, se está abriendo, o chileno, se está abriendo a la necesidad de la diversidad, de entender que hay otros pueblos y otras lenguas que reclaman sus históricos derechos de ser, estar, hablar, curar, pero además sus antiguos territorios. Entonces, los problemas son culturales, que son la cultura, son temas que exceden el presente, no son los problemas de largo tiempo. Los cambios culturales son cambios que exceden la vida de una persona, la vida biológica de alguien. Entonces, hay unos problemas de larga data que tienen que ver con la formación jurídica del Estado, de los Estados nacionales. Y por otro lado, el tema de la tierra. Acá la conquista, la llamada conquista del desierto, fue la millonaria apropiación de territorios con el que nace la sociedad rural argentina y las sociedades rurales y demás.
Y a la vez hay una tensión ahí en eso. Bueno, entramos en temas, en pasadizos difíciles de
sí, complejo, de, no, tampoco complejos. Tengo tantas, pero
no,
una reflexión,
no, pero,
o qué
pe, pero
sé yo,
pensando, con ustedes. Pensando en esto de los estados nacionales, ¿no? Porque también son hoy día todavía una de las pocas barreras que limitan esa voracidad que tiene el capitalismo financiero internacional,
así
digamos, ¿no?
Es.
O sea, digo, los estados nacionales también siguen siendo, a pesar de todas esas contradicciones, siguen siendo un parate, ¿no? Una cosa que le pone un freno a esa voracidad, ¿no?
Sí, está bueno lo que planteaba Fernando, porque no es un me parece que no es no es ir en contra del Estado Nacional en esos términos, jamás ir en contra de todo lo que pueda hacer el Estado Nacional para ponerle límites al capitalismo, ¿no? Sino hacia adentro abrirse a la diversidad. Uh-huh. Y hacia adentro tener políticas hacia la diversidad y hacia el reconocimiento de los derechos culturales, lingüísticos y también territoriales. Entonces, es complejo.
Sí,
son contradicciones en las que de repente nosotros no debiéramos entramos, pero no debiéramos solucionarlas, porque son si no te pasa lo que pasa, es decir, si no terminamos enojándonos con las personas que reivindican derechos territoriales, pero no nos enojamos con Lewis.
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, o derechizamos nuestro pensamiento en función de conflictos que son ajenos. O sea,
no, nos molesta la demanda territorial mapuche, pero no nos molesta la apropiación territorial de los Benetton o los Lewis. Entonces, me parece que hacia adentro, como dirían algunos políticos del siglo XIX, hay ropitas para lavar que las podemos lavar en casa, me parece.
Está claro. Hoy Chele Díaz le pasaba a los chicos del Señalador más temprano un poema tuyo, ¿sí? Los dos zapatos en el aire, que la verdad que es bellísimo, uno de los tantos bellos trabajos que tenés en tu poética. Y quería preguntarte, porque hoy es el Día del Trabajador de la Construcción, ¿sí? Por eso sí. Chele recordaba este poema. Y quería preguntarte qué es hoy, digamos, ¿qué función cumple la poesía en este concierto?
Es una pregunta que siempre la poesía tiene esa dimensión de fragilidad también, ¿no? Y por ser frágil también es algo que no le cuesta al capitalismo capturarla, porque no es un bien de consumo masivo, digamos, no vas a encontrar ningún poeta que se haga rico, puede haber habido alguno,
sí.
Pero por ahí una excepción, pero la poesía es un lugar de fragilidad, y en esa fragilidad, justamente en esa casi imposibilidad de capturarla, es donde también tiene un elemento de resistencia poderoso, creo yo. Y son tiempos difíciles, nunca han sido tiempos fáciles para la poesía, porque la poesía es un discurso que siempre se instala contra el poder. Cuando la poesía es celebratoria del poder, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando la poesía está al servicio de, o es esclava de una ideología, queda ya circunscripta y determinada, y la poesía siempre es fuga de esas cosas.
Uh-huh. Pero no por no querer comprometerse, sino lo contrario.
Al contrario.
Hay
toda una tradición, sobre todo en la poesía argentina, hay una gran tradición de la poesía del compromiso, que tiene que ver con el compromiso con los oprimidos, A veces poetas que se han encuadrado histórica por circunstancias históricas políticamente, y eso también es parte de la poesía. Pero básicamente hay un compromiso de la poesía con aquello que ha sido silenciado, colocando la voz en esos lugares, en esos intersticios del silencio.
Jorge, nos vamos quedando sin tiempo, ¿viste cómo son estas cosas? Pero tenemos que contar a la audiencia que hay actividades que vos viniste a acompañar, que organiza la Semana de los Pueblos Originarios, está organizando la universidad. Fuiste convocado para un taller hoy, ¿no? Contanos las actividades que vas a estar. Ya sabemos que hay algunas que ya no hay lugar. Así que esa no le podemos dar mucha manija, pero sí podemos decirlas, comentarlas. Hoy tenés presentación en la casona. A la noche,
a las 10:30 con Viviana Gilev, que ella también va a presentar un libro. Va a haber una lectura de poesía y es un momento distendido. A la tarde, a las de 20 a 21:30, vamos a hacer un taller de lectura de poesía mapuche en el Instituto 809, ahí en la 767. Uh-huh. Vamos a hacer un taller de lectura de poesía mapuche. Pero desde las 18 va a haber charlas. Va a estar Melisa Estoco dando una charla sobre sus investigaciones en literatura indígena. Luego va a haber una charla sobre danzas a cargo de Adriana Baigorria. Luego va a haber unas reflexiones, un momento de charla también con Matías Valenzuela sobre temas de turismo y museo. Y mañana, a la mañana, en el edificio de aulas de la escuela, también hay algunas actividades y ahí presento el libro sobre las Mapu, y cierra al mediodía María Eugenia Gutiérrez, a quien agradezco la invitación, y también a Melisa Estoco. Y bueno, estamos, no me quiero extender mucho, pero no quiero dejar de saludar al Chele, que es un maestro. Y y agradecer a ustedes la invitación al programa.
No, para nada. Es más, podrías tener un programa tranquilamente acá, pero bueno, estamos un poco lejos, Jorge. Pero ahora capaz que se puede hacer, ¿no? Porque, bueno, un gustazo poder. ¿Cómo seguís de acá? ¿Te vas a volver a la costa y te quedas ahí?
Y si estoy viviendo en Comodoro, que es donde nací, estoy cuidando a mis mayores y estoy trabajando en la uni. Pero tenemos un proyecto de investigación con Melisa, con gente de acá, así que espero venir más seguido.
Para el lado de Valdivia, donde estuviste, ya no tenés previsto volver.
Todavía no, o sea, voy y tengo que ir a presentar libros, tengo un vínculo grande con las comunidades, algunas comunidades de allá, pero estoy radicado en Comodoro.
Está bien.
Sí. El viento me empujó hacia el mar.
Te empujó y te sostiene y te remolinea por ese lugar. Jorge Espíndola, muchísimas gracias por venir a Radio Nacional.
Gracias.
Ahí hablábamos con Jorge Espíndola, poeta, bueno, presentando materiales, ayudando a pensar la actualidad, la realidad, la vida, los sueños aquí en